Bueno, pues este es el clásico de Miguel Ríos, pero ya saben, cantado por M-Clan, este grupo murciano que colabora en este nuevo disco. Nosotros en esta mañana queríamos hablarles también de un libro, pero también de un enigma, por supuesto, que viene escrito en él. En concreto están con nosotros los autores de 97 segundos. Ellos están con nosotros para intentar desvelarnos el enigma que se encuentra en este libro. Son David Zurdo y Ángel Gutiérrez. Bienvenido, David, gracias por venir.
¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal?
Y Ángel también, gracias por venir y estar con nosotros.
Muchas gracias.
Oye, que no sé yo si vais a ser capaces de desvelarnos este enigma de los 97 segundos, o directamente vamos a decir, oye, que la gente se compre el libro y que lo lea, ¿no?
Que sea claro, es que más capaces, digamos que deberíamos ser, pero otra cosa es querer desvelarlo, por lo menos del todo, apuntar algunas cosas, pero
algunas
desvelarlo,
cositas, ¿no?
Exactamente.
Oye, yo para empezar os quiero preguntar una cosa. ¿Vosotros estáis convencidos de que llegaron a la Luna de verdad? ¿Que no estaban en un estudio y fue un montaje?
Estamos convencidos de que llegaron. Estamos convencidos también de que probablemente tenían una, lo que podríamos llamar un plan B, por si acaso fallaba alguna cosa o lo que sea, ocurría.
El plan B sí era el estudio, a lo mejor.
Y el plan B podría ser el estudio y otro tipo de cosas. Pero que llegaron, estamos convencidos de que sí.
Los dos.
Sí, pero que hay una cosa muy lógica, además. Yo mismo, si hubiese tenido que tomar esa decisión en aquel momento, lo hubiese hecho. Imagínate que vas a la Luna, haces ese despliegue técnico, gastas esa cantidad enorme de millones de dólares, y luego se te estropean, por ejemplo, las cámaras de fotos que llevaban los astronautas. No se puede depender de una cuestión tecnológica tan pequeña ante la posibilidad de un acontecimiento histórico como ese. Hay fotografías, desde luego, que son o bien montajes posteriores que ha hecho la NASA, porque son fotografías imposibles, o son directamente falsas, una de dos.
Pero por ejemplo, hablamos de esas que se ve que hay una bandera ondeando y dicen que es imposible, quizá porque allí no hay corrientes de aire.
Bueno, la de la bandera ondeando, esta es muy discutible por una razón, porque la bandera ondea en el momento de soltarla. Y no ondea, no ondea por aire, sino por gravedad. Lógicamente es un paño, entonces se mueve. Pero hay fotografías en las que, por ejemplo, se ven sombras que son divergentes cuando no hay fuentes de luz cercanas,
claro.
Incluso también zonas de penumbra que en la Luna son imposibles porque no hay atmósfera. Todo eso hace que las fotos sean discutibles. Pero mira, llegaron a la Luna por una razón muy simple: los rusos eran los principales interesados en que los americanos fracasaran. De hecho, ellos el día 3 de julio del 69 lanzaron un cohete que explotó en Baikonur, en Azerbaiyán, creo que está en la base rusa. Explotó y iban a la Luna. O sea, intentaban quitarles, digamos, esa prioridad, o sea, primacía en el espacio. Sin embargo, ellos nunca, jamás, dijeron que los americanos no hubieran llegado. Yo creo que ese dato es muy importante para decir, bueno, los principales interesados en el fracaso de los americanos a la llegada a la Luna no dijeron nada. ¿Por qué? Porque fue un acontecimiento público, seguido por una enorme cantidad de estaciones de terrestres, tanto aficionadas como profesionales. Quiero decir, llegaron a la Luna, eso es un hecho. Ahora, ¿qué más cosas pasaron allí? Eso es otra historia.
Eso es otra historia, no distinta. Bueno, yo creo que a lo mejor sí es verdad, ¿no? Que mezclaron fotografías de montajes con otras que fueron reales. Es cierto que tampoco se podía depender, ¿no? Porque no se sabía incluso si iban a funcionar las cámaras de fotos en la Luna, ¿no? No habían estado antes para saberlo, evidentemente. Al igual que lo que se decía, ¿no? Que esto me imagino que tendrá más de chiste que de verdad, que era que los bolígrafos no funcionaban y que los rusos simplemente decían, ¿y por qué no habéis usado un lápiz, no? Esto se ha dicho muchas veces.
No, no es un chiste, no es un chiste.
Sí. Es real.
Es real. Los americanos gastaron mucho dinero en diseñar los paper mate,
sí, sí, y los rusos sin gravedad, boca abajo, todo tipo de cosas, y los rusos, pues un lápiz directamente.
Bueno, la verdad es que, hombre, sea verdad o no, pero algo de chistoso tiene, ¿no? Y sobre todo para los rusos, ¿no? Que se riría lo suyo de los americanos. Bueno, en fin, que nos centramos en 97 segundos. Vosotros estáis planteando esta novela. ¿Qué es lo que sucedió en esos 97 segundos en los que se pierde ese contacto? Hay un corte de la comunicación. Hombre, realmente para la imaginación da para muchísimo, ¿no? Eso sin duda.
Pues sí, porque ese corte fue real. De hecho, las transmisiones, ya para empezar, las transmisiones de la Luna que emitieron las televisiones mundiales tenían un retardo introducido por Houston. Todas las transmisiones iban a Houston, ahí se metía ese retardo, que digo, y antes incluso del retardo ya se hacía una preselección, un personal de la NASA específico americano en las tres estaciones que hay en el mundo, una en Estados Unidos, otra en España y otra en Australia. Había personal de la NASA que hacía ese prefiltrado, después se mandaban a Houston y después se metía un retardo. O sea, eso ya para empezar, ahí ya hay posibilidades de ocultar lo que no se quiera mostrar. Y después hubo un corte en las comunicaciones en la estación de España. Jesús Hermida lo ha contado él mismo, que les hicieron salir de la sala en cierto momento y no se sabe por qué.
No, Jesús Hermida, que estaba en Estados Unidos, pero que fue el que lo dio para la televisión española, tuvo que salir de las salas de control.
Y nunca se ha sabido por qué fue.
Claro, se ha especulado mucho, lógicamente, pero con certeza lo que la NASA dijo es que había sido algo tan absurdo, casi, si me permites, como que Buzz Aldrin tenía que hacer sus necesidades. dentro del traje espacial, lógicamente, y que para que la humanidad no viese ese momento estelar, nunca mejor dicho, de uno de los astronautas más importantes, el segundo hombre que pisó la Luna, pues en ese momento tan raro, pues que lo que hicieron fue cortar las comunicaciones. Esto es lo que dijo la NASA. Lo cierto es que las grabaciones originales y las fotografías originales, hace no mucho tiempo la NASA admitió públicamente que se habían perdido. Eso hace que el misterio sea aún más grande. Las comunidades, o sea, las grabaciones se han perdido, las originales. Hubo un corte de comunicación. Se ha especulado mucho con cosas que se vieron allí. Ethan Mitchell, por ejemplo, otro astronauta que estuvo, ese hombre que ha estado más tiempo en la Luna, en tiempo, en horas me refiero, del Apolo 14, dijo que existen extraterrestres, que él no los ha visto, pero que ha, claro, que ha tenido acceso
a los años, ¿no?
Claro. Otros, que hay una civilización extraterrestre que estaba allí implantada, que había ruinas, todo esto se ha especulado. Nosotros en la novela no vamos por ahí. Pero también especulamos con esa posibilidad sobre esa base que sí es real.
Sí, vosotros por la novela vais más a que en ese instante, ¿no?, Neil Armstrong encuentra algo, en ese momento un cofre, ¿no?, y vosotros a partir de ahí desarrolláis, vamos, algo totalmente de ciencia ficción, ¿no?
Sí, de ciencia ficción, pero ya decimos, con una base que sí, que, exacto, que es misteriosa en sí misma. De hecho, el propio Aldrin ha dicho públicamente que si se supiera, si se llegara a saber lo que ocurrió realmente en la Luna, que sería la mayor noticia de toda la historia.
Oye, ¿no pensáis que tiene mérito el hermetismo de esos astronautas que estuvieron allí, que sean capaces de estar callados durante tanto tiempo, y sobre todo mosquearse, porque tienen un genio de mucha
sí, bueno, los americanos, ¿no?, es que tienen lo del acto de secretos oficiales, que si alguien lo desvela directamente va a la cárcel. Entonces, es en parte mérito disciplina militar también, porque eran militares en principio los astronautas, y bueno.
Pues, además, tiene un origen militar, sí. Armstrong no era el único, el primero que no era militar, pero como si lo fuera, de hecho es comandante de la misión. Pero ciertamente, como dice Ángel, los secretos en Estados Unidos se toman en serio porque es un país que, lógicamente, igual que pasa con la antigua Unión Soviética o China hoy, porque son países que tienen grandes secretos, por supuesto.
Bueno, y sin destriparlo mucho el libro, contadnos, ¿vosotros cómo lo desarrolláis, a ver, la historia?
Bueno, lo primero de todo es que Armstrong aparece en la Luna, lógicamente aparece, bueno, llega a la Luna. De pronto hay una comunicación que se está captando a través de fresnedillas, pero que se recoge en Houston, en la base de control de la misión, y que recoge una señal inteligente de una zona cercana al lugar del alunizaje. El lugar del alunizaje, además, fue elegido en el momento, no era el previsto para el alunizaje, porque la computadora del módulo Águila tuvo el flujo de datos, la colapsó, y tuvo que Armstrong alunizar a mano, casi un alunizaje de emergencia, para pocos segundos, además de agotarse el combustible, que luego les permitiría volver a la órbita de la Luna. Bueno, pues alunizan en un lugar que no era previsto, aparece esa señal, Armstrong va al lugar donde está, que es un pequeño cráter, en el que sí estuvo realmente, por eso nos gusta mucho mezclar esa realidad con la ficción, y encuentra una caja, que al quitarle el polvo que tiene encima, el polvo lunar, encuentra que está el sello de Estados Unidos, abre la caja, dentro hay varias cosas, solamente os vamos a decir una, claro, que es un ejemplar del New York Times, con la portada de ese mismo día, del día en que han llegado a la Luna. Con lo cual, obviamente, esa especie de mensaje en una botella, pero en la Luna, no puede ser ni obra de los rusos, ni obra de los propios americanos, ni de otra agencia, ni de los militares, ni nada. Porque no podrían tener el verdadero periódico que se publicó ese día. Uh-huh. Ese es el principio del enigma. ¿De dónde viene esa caja? ¿Qué es lo que tiene dentro? ¿Y de qué nos avisa? Es el desarrollo posterior de la novela, que eso ya es ficción, pero también con componentes, como decía antes Ángel, también reales, que tienen que ver con el CERN, con el acelerador de partículas LHC, el más grande del mundo, con el posible agujero negro que se puede generar ahí a partir de octubre. Ya sabes que hay incluso denuncias de científicos para que esos experimentos no se lleven a cabo. Esa es un poco luego la base de la novela en cuanto al desarrollo de ficción.
Vosotros, me imagino que para esto no cabe ninguna duda que os habéis tenido que empapar de mucha información. Lo que no sé es si lo habéis hecho exclusivamente para la novela, o vosotros ya sois, digamos, amantes, ¿no?, de este tipo de cosas.
Sí, nosotros lo hemos hecho principalmente para la novela, pero desde luego ya conocíamos el tema y nos encanta. Y no solo este tema, sino en general los misterios, sobre todo misterios que están contrastados, en el sentido de que se han hecho estudios científicos, o de que hay una cantidad enorme de documentación sobre ellos, y que aún así continúan siendo un misterio, ¿no?, como es el caso de la Luna. Por ejemplo, lo que comentaba David antes, la que desaparezcan los originales, todos los originales de las grabaciones de la Luna, es una cosa que es impensable. O sea, ¿cómo es posible que una organización como la NASA, que fue capaz de poner a un hombre en la Luna hace 40 años, pierda unas cintas originales de ese hecho? Eso es en sí ya algo tan sorprendente, que da idea de que algo realmente tenían que ocultar.
¿Pensáis que eso se llegará a saber algún día, o es difícil?
No, probablemente. Bueno, Iván Mitchell, el que comentábamos antes, el astronauta que ha estado más tiempo en la Luna, ha hecho declaraciones hace no muchos meses diciendo que en breve, esto es curioso, yo estoy esperando a ver qué pasa, que en breve...
para hacer la segunda parte del libro.
No, para cambiar la percepción incluso del universo alrededor, porque ha dicho que dentro de no mucho tiempo la administración americana va a poner en conocimiento público, habrá que ver si este hombre se ha vuelto loco o tiene razón, que realmente hay extraterrestres, es decir, que existe los extraterrestres y que además nos visitan incluso. Bueno, pues esto lo ha dicho un astronauta que ha estado en la Luna y que desde luego estos hombres de aquellos tiempos, no tanto como ahora, pero también eran no solamente astronautas, sino además científicos, personas muy preparadas, grandes atletas, es decir, personas que desde luego no se puede considerar que sea para tomar a la ligera una declaración.
Sí, no eran personas impresionables o que no encuentren explicaciones para hechos normales, ¿no?
Sí, que son para tener en cuenta.
Claro, descartando esas explicaciones aún así.
Sí, porque además yo creo que eso es importante. Vosotros que sois personas que, bueno, que colaboráis en otros medios de comunicación, incluso en revistas especializadas como Más Allá, sí es cierto, ¿no? Nosotros lo podemos ver, por ejemplo, lo que hace habitualmente Iker Jiménez, ¿no? Que en su programa el otro día, por ejemplo, estaba ese militar chileno que les ocurrió aquello de salud, que desapareció de repente. Todo eso yo creo que son testimonios de personas, como decís vosotros, que son fiables, ¿no? En un principio, pero que son enigmas que están ahí, que nadie se atreve, ¿no? Parece a decir si es cierto o no es cierto que puede haber vida en otros planetas, ¿no? Me imagino que es una cuestión de a ver quién se atreve, ¿no?
Claro, por un lado está la vida como vida, que eso casi todos los científicos hoy admiten que la probabilidad es muy alta, es decir, que haya vida. Otra cosa es que esa vida tenga una tecnología, que es una tecnología además que todavía nosotros no conocemos, con lo cual tampoco sabemos si es posible, que nos permita, o que les permita en este caso a ellos, hacer esos viajes estelares tan lejanos, a velocidades que deberían superar la velocidad de la luz, porque si no sería imposible superarla, o al menos conseguir una vía alternativa para ir más rápido en la práctica que la velocidad de la luz, y que esos personajes vengan a vernos. Es como una máquina de tiempo, es decir, si existieran no tendríamos exploradores del tiempo que ya nos estarían visitando. Bueno, pues son enigmas realmente muy complejos, pero también es verdad que a nosotros que nos gusta mucho la ciencia vista como enigma, por ejemplo, Cirac, que es quizá el científico español más importante, director del Instituto Max Planck en Alemania y premio Príncipe de Asturias, además con 40 y pocos años, que es decir, una verdadera lumbrera. Bueno, pues él dice que el viaje en el tiempo algún día cree él que será posible. Entonces claro, eso cuando uno lo oye es como lo de la Luna, es decir, vamos a ver, han llegado a la Luna y han cortado la comunicación, ¿cómo no va uno a especular con qué pudo pasar ahí? Pero luego, sobre todo cuando hay declaraciones de astronautas que te van contando cosas y dices, bueno, es que este hombre, pues a lo mejor es posible, ¿eh? Es decir, a lo mejor esta persona incluso se ha trastornado y no sabe lo que dice. Pero es que la mera posibilidad de que sea cierto lo que está diciendo, yo creo que es la curiosidad, es lo más...
Claro, los americanos, que son los que más cerrados se muestran en algunos aspectos, sin embargo son los que más les gusta hacer películas de este tipo, ¿no? Que luego además son los que más les gusta. Por ejemplo, yo que sé, una de las últimas, Ultimátum a la Tierra, no sé si la habéis visto, sí. Que te muestran incluso unas ideas, que es un remake de otra película más antigua, pero te muestran ideas realmente... que no son tan disparatadas, es decir, que realmente el ser humano somos los que estamos en este planeta destrozándolo y llega un momento en el que salvan a todos menos a nosotros. O sea, son temas que les gustan mucho a los americanos a pesar de ese hermetismo que tienen en otros puntos, ¿no? Es curioso.
O quizá por eso, precisamente.
Sí, quizá por eso, yo creo. Es que tienen esa doble mentalidad, ¿no? Por un lado, porque además tienen una responsabilidad. Estados Unidos es una potencia y tiene que protegerse a sí misma. Pero también tienen esa, ellos mismos, interiormente o internamente, tienen siempre esa curiosidad de descubrir las cosas y de mostrarlas al público.
Bueno, no sé si con este libro pues se va, por supuesto, a poder desvelar algunas de las incógnitas, o por lo menos nos las imaginamos con vosotros, está claro, porque también hubo mucho alrededor de lo del aterrizaje de la Luna, sin duda, que tampoco no hemos podido contar algunas, pero es cuestión de resumirlo. Yo creo que es muy difícil, ¿no?, todo lo que ocurrió ese día. Yo no sé si también está la anécdota de Eleonora Buena Suerte, señor Gorsky, que dijo en el acto supuestamente a su vecino.
Sí, 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 es cierto.
O sea, que conoce la anécdota, ¿no?
Por lo visto eso es verdad, sí, que la mujer del tal señor, que era vecino de Armstrong, cuando era pequeño lo oyó decir a su mujer, digamos, que quería tener relaciones sexuales con el tal señor, y entonces él le dijo que solo tendría relaciones sexuales cuando el niño de al lado fuera a la Luna, ¿no? Entonces, cuando llegó a la Luna Armstrong, pues lo dijo, pues tiene usted ya que cumplir, ¿no?
Bueno, hay una cosa muy curiosa respecto de esto, algo parecido, que es que hay una profecía árabe que dice que el mundo iba a acabar cuando el hombre pisase la Luna. y había un pequeño sector árabe en el mundo que estaba mirando a la luna ese día diciendo que se acaba el mundo. Pero también es muy curioso, ¿no? Porque muchas veces lo hemos estado pensando.
Hombre, lo del fin del mundo yo creo que es una cosa que, por ejemplo, mira, lo del calendario maya en el 2012.
Sí, finales de 2012.
Así que estaremos todos mirando a la luna, por si acaso también.
Igual coincide con un experimento del CERN.
Y la liamos. Bueno, oye, pues yo creo que queda recomendar 97 segundos a todas las personas que les guste, ¿no? El tema de los enigmas, que está relacionado con el aterrizaje en la luna, yo creo que es muy interesante y muy entretenido, sobre todo, ¿no? Para leer. Así que nada, David Zurdo y Ángel Gutiérrez, ha sido un placer que hayáis estado con nosotros.
Muchísimas gracias.
Presentar este libro, 97 segundos, ¿eh? Hay que recomendarlo a todos nuestros oyentes.
Si alguien quiere entrar en YouTube, puede buscar 97 segundos y encontrará un pequeño vídeo cortito para ver una especie de teaser, que ahora también está de moda hacerlo con los libros, sobre esta novela.
Bueno, pues oye, recomendamos que la gente entre a YouTube a ver ese teaser de 97 segundos y también nuestras noticias en Madrid Norte, que también estamos en YouTube, así que ya aprovecho y cuelo la cuña.
Muy bien.
Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Hasta luego. 1:44 minutos, seguimos en Hoy por Hoy, en Ser Madrid Norte.